Cruce de caminos.
Cruce de caminos.
Queridos oyentes, es un placer recibiros un día más en este cruce de caminos, posiblemente el único donde no se está de paso, sino que nos detenemos a observar el paisaje y sobre todo a oír las voces que nos llegan. Sarizorio en los mandos de esta nave y Carmen Lainez aquí al micrófono os envían sus saludos desde los estudios de la radio de la Universidad Politécnica de Valencia. Hoy vamos a hablar de literatura principalmente, porque cualquier novedad relacionada con las letras ha de ser más que valorada y sobre todo si viene de la mano de autores jóvenes y que escriben en valenciano. Por ello es un gusto recibir hoy en nuestro programa a Feli Benz, un nombre imprescindible en la cultura que se realiza en Valencia actualmente. Estuvo con nosotros hace ya casi un año y hoy lo volvemos a tener para hablar de literatura y, si se tercia, de mares. Buenos días, Feli, y muchas gracias por acompañarnos esta mañana.
Gracias a tu, Carmen, como siempre.
Feli Benz es periodista, escritor, editor y una persona dinámica donde las haya. Es muy difícil conectar contigo. Fundador y director de la editorial Oronela, así como de la revista literaria Lletra Ferit, es un asiduo de Cruce de Caminos, como buen conocedor de la novela urbana y en tanto coautor de la monumental historia de Levante Unión Deportiva. Entre sus libros publicados, Les Abates de P.L. de Pusa, en 1993, que ganó el premio Frederic Faeses, y En Despertar, 1993, Premio Ciudad de Valencia, escrita en colaboración con Sandra López, la recopilación de relatos El País Dur, 1999, y la novela El Cas Forlati, 2012, Premio Piló de Burjassot. Feli, nuestros oyentes ya saben que podemos hablar contigo de una gran variedad de temas e intentaremos hacerlo, pero para que no ocurra como en aquel programa de Francisco Umbral, lo primero que vamos a hablar es de tu libro, El Cas Forlati, que ha sido publicado simultáneamente en valenciano y en español. ¿Por qué a la vez, Feli? ¿Por qué no esperar un año o dos para la traducción?
Porque bueno, esta novela porta molt de temps en marxa. En el meu cap està des de fa vora 20 anys.
Sí.
I, bueno, pues en algun moment, o sea, s'ha escrit originalment en valencià, però en algun moment també vaig traduir al castellà, no? Per a veure, pues per anar jugant un poc i, bueno, per a fer, són coses estranyes, no? Que fem els escriptors. I bueno, pues m'interessava que isquera en paral·lel en valencià i en castellà perquè pues perquè d'alguna manera, encara que l'original siga en valencià, pues també és una novel·la que s'ha mig parit en castellà. La traducció me l'ha fet a un bon amic que coneix molt bé el valencià i el castellà, però clar, la supervisa jo. I bueno, estic molt content de les dues edicions, la veritat. Crec que tenen la singularitat que mereixen.
Són preciosos. Muchas gracias por el regalo. ¿Uno tiene los mismos ímpetus narrativos a los 20 que a los 40? Por ahí, no decimos cuántos.
Ahir estava dinant amb un amic que em deia que encara que passen els anys que sempre em veu igual d'entusiasta, no?
Sí, és verdad. Jo lo ratifico.
Bueno, me ho dia un poc en pues parlant d'això del pas del temps i de totes aquestes coses. I jo crec que sí, que se té el mateix ímpetu. El que passa que segurament als 40 se té la prudència com per a guardar les coses que escrius en el calaix prou abans de publicar-les, no? El que passa que aquesta prudència pot anar a l'extrem, com crec que ha passat en la novel·la, perquè he sigut extremadament prudent, perquè la novel·la pràcticament porta, conforme existeix ara publicar, porta pràcticament 6 o 7 anys a acabar. I han sigut revisions, precisament per això, perquè me la deixava en el calaix, la rellegia un mes després i dia, encara li falta una última revisió. El que passa és que, clar, en algun moment has de dir, vale,
va,
ja està, la tanquem
clar.
I la editem ja, perquè si
sí,
no se converteix en una... També perquè, d'alguna manera, ja que entendré que, bueno, les persones i els escriptors també, com és normal, en cada moment de les nostres vides veiem les coses una òptica un peliu distinta, no?
Sí, és veritat.
I bé, pues, una cosa tan complexa com una novel·la, si la rellitges 6 mesos després, sempre hi ha coses que hagués escrit d'una manera lleugera, encara que siga lleugerament distinta, no?
¿Y los mismos son más ímpetus comerciales o te lo pregunto por la versión española, claro?
Yo es que creo que, bueno, mira, yo estaba hablando un poco de llibres de ficción que tret, vas a traure El País Dur, guanyar el Ciutat de València, que es un premio importante en la Ciutat de València, perdona, vas a traure El País Dur, que era un llibre de relats, vas a traure Les Sabates de Pi de Pusa, vas a traure I en Despertar, que era el premio Ciutat de València, que era un premio importante, les tres obres de ficció havien guanyat premis, i d'alguna manera crec també que la literatura en València és una literatura molt dinàmica i que té lectors, però que dins de la pròpia València pues hi ha un mercat que llegeix en castellà que pràcticament és permeable, no?, a lo que se publica en València. I d'alguna manera pues, jo volia que estiguera, que Fornati estiguera disponible per a tots, perquè és una novel·la que estiga en València, en castellà, en la llengua que siga, és molt protagonista a la Ciutat de València i el Cabanyal també, no? I crec que era important que estiguera a l'abast de qualsevol valencià, independentment de que estigui acostumat a llegir en valencià o en castellà.
Ja. ¿Y no crees que puede ser contraproducente publicarla en dos lenguas al mismo tiempo? ¿No es algo así como ver un libro en una lengua minorizada, pero minorizada de verdad, en edición bilingüe?
No crec.
No?
No, perquè... I, de fet, per exemple, el dia de la presentació se varen vendre la mateixa quantitat de llibres en castellà que en valencià. O sigui, jo crec que és una mostra de normalitat. No crec que ja s'ha de donar-li més importància, la veritat.
Felip, i què és el cas Forlati?
Pues el cas Forlati és... jo crec que d'alguna de les maneres els escriptors tendim a pressionar les nostres vivències en novel·les o en llibres de ficció, no? No significa això que siguen llibres autobiogràfics, però sí que, bueno, per lo menos en el meu cas, sí que m'agrada coses que m'han passat en períodes de la meva vida que m'han mogut a reflexions determinades o que han representat inquietuds, unes inquietuds concretes, m'agrada d'alguna forma pressionar-les, no? Tindre-les tancades en un format de llibre i quan faig això, ho escric, ho publico, li dono difusió, se llig i tanque un poc el círcul, entonces com si ja tinguera encaixonat aquesta part de la meva vida, no? No és la meva vida, són les meves inquietuds o les meves idees un poc. I el cas Forlati és un poc això. Bueno, el cas Forlati és... jo crec que hi ha persones en el món que tots coneixem i que van passant per la vida que d'alguna forma no encaixen, no? I Forlati és un poc aquest tipus de persona, un tio que no encaixa en el món que li ha tocat viure. No encaixa a l'extrem de que els lectors a voltes se compadixen d'ell, unes altres voltes se senten identificats, unes altres voltes inclús pensen que està un poc panoli, i si mos parem a pensar, o sea, i això és un poc la idea també, no?, que el lector vaig a descobrint tot això i vaig a sentint respecte al protagonista aquestes coses, si mos parem a pensar, no tots tenim un poc d'això, no? Encara que ho lliscam, perquè al final és una paròdia del gènere de la novel·la negra, i he fet un personatge que d'algú, no sé, que me burli un poc d'ell, no? Me burli d'aquest prototip de persona que està un poc fora del món, que està un poc en els margins, però en realitat el que vull deixar veure és que tots tenim alguna cosa d'això. Sí. I per això crec que el lector en alguns moments se pot trobar molt lluny del protagonista, perquè pot veure que fa coses inverosímils des del seu punt de vista, però en un altre moment se pot sentir completament identificat, no? Entonces, he tractat de que a lo llarg de la novel·la el lector vaja tenint una relació d'amor-odi en el protagonista.
Muy interesante. Pues has comentado ya un poco mi pregunta siguiente. ¿La escribirías dentro de la novela negra o crees que esa etiqueta está un poco pasada de moda ya?
A mí es que me encanta la novela negra, ¿vale? Novela negra y...
No sé, por eso te lo pregunto.
Y bueno, por This Is Chenero también, novela de mafia, que...
Sí.
que sería un subgénero. Y como me encanta, creo que tocaba hacer un poco de parodia, porque todos tenim, per el cine, per la literatura, todos tenim en ment, en el nostre dia a dia, moltes coses de literatura i de cine negre, i a voltes són coses un poc tontes, no? O ridícules, o peliculeres. I me feia molta gràcia la possibilitat de fer una paròdia d'este gènere. I pretén ser una paròdia, perquè al final el protagonista Forlati lo que és en realitat és un tipo absolutament quixotex, val? S'ha tornat loco a base de llegir no llibres de cavalleries, però sí llibres de novel·la negra, i no té més obsessió que ser un detectiu quan no té aptituds per a ser un detectiu. Y pues en això està.
Pues muy, muy interesante. ¿Los personajes o los acontecimientos guardan algún correlato con la realidad?
Es que n'hi han dos històries. Una història, diguem, és en l'actualitat, i en paral·lel a aquesta història està l'altra història que conta la saga de la família d'ell fins al moment present, no? I són dos històries que van completament en paral·lel. La que és actual sí que ha tractat de ser un poc, o sigui, estar un poc ancorat en la realitat actual. Es transcorre en gran part en València Ciutat, en el Cabanyal, també hi ha alguns capítols en Dénia, i bueno, pues, quan una ciutat, un espai és protagonista, pues, ho és la ciutat i ho són també totes les coses que estan dins d'aquesta ciutat, no? Incloses les relacions humanes, la conflictivitat social que pugui haver, etcètera. En aquest sentit sí que hi ha un poc d'això que digues.
Yeah. ¿Y por qué Valencia y no Chicago? ¿Por qué una novela negra y no una sobre, por ejemplo, la Guerra Civil?
No, porque... Bueno, porque me venía prou a mala veritat, porque yo creo que en el Cabanyal de principi del segle XX y también durant un poc abans de la guerra i durant la guerra sobretot i després de la guerra va haver molt d'extraperlo, val? Que és... pues el consens és el contrabando que feien un poc els pescaors i tal.
Sí.
I m'interessava molt fantasejar sobre tot això. En alguns dels datos que oralment a mi m'han arribat per la meva família o per amics del Cabanyal i que ells han sentit de les seues famílies, pues no són datos suficientment consistents per a fer una història real, diguem, però sí per a fantasejar i recrear un poc.
I això és
com jo crec, sí, i com jo crec que eren aquestes relacions, no? En les quals pues, la gent que, bueno, no sé, la gent que anava a la mar, que és retratada com en cap altre llibre, en Flor de Mayo, de Blasco Ibáñez, la gent que anava a la mar tenia una vida molt, molt, molt complicada i com necessitava d'alguna forma d'estraper-lo per a...
Claro.
Per a poder dur el menjar a les seues famílies. Tot això arriba a generar unes relacions humanes determinades que sí que tracta de traslladar-les al llibre, no? I bueno, pues de l'extraperlo i del contrabando hi ha un pas a convertir-se... Si uno se fa ric a base d'això, hi ha un pas a convertir-se en una família de mafiosos, que és el que acaba succeint en els antepassats.
Vaya. Bueno, ya nos has hablado del proceso de creación de tu novela, que te ha llevado los 20 años, pero ¿no es demasiado? ¿No hay aspectos que pueden no haber resistido el paso del tiempo y que te haya tocado modificarlos?
Sí, de la primera escritura a la definitiva, el únic que se sosté, diguem, és l'estructura de la novel·la. A nivell estilístic i d'alguns continguts han canviat moltes coses, però és que tampoc és una novel·la que hagi estat 20 anys fent. O sigui, estic fent-la des de fa 20 anys, però no significa que hagi estat treballant en ella de forma contínua. Treballava en ella una temporada, me la deixava... I, pensava sobre ella, ¿vale? O sigui, sí que l'ha tingut en el cap durant tots aquests anys, però realment escrivint, clar, no està 20 anys escrivint, si no seria el pitjor escritor del món.
Es que te dediques a muchas cosas. Y a veces hay que dejar unas por otras. Felip, tu novel·la està escrita siguiendo las normas del Puig. Sin embargo, tu revista Lletra Ferit ja publica también con la normativa oficial. ¿Ha llegado la hora de cerrar el conflicto ortográfico?
Buf, este debat me deixaria un altre programa. La novel·la està escrita en Normes del Puig, s'ha presentat a un premi, que el Premi del Piló, que també és en Normes del Puig, i per tant s'ha publicat en Normes del Puig, i jo escric en Normes del Puig. No cal dir que, no de ara, sinó de fa molt de temps, que jo crec en una solució per al conflicte lingüístic, val? Crec que una solució valenciana, bon, crec que no pot ser d'una altra forma, però no puc fer molt més de lo que faig per a contribuir a aquesta solució. Vull dir, crec que són coses que han de fer unes altres institucions, en persones molt, molt venerables, i bueno, pues mentre ells van buscant la solució, pues nosaltres no podem deixar de fer coses en València.
Claro, les
fem segons les nostres conviccions, lo qual no representa, ja te dic, que no.
Y Felip, ¿cómo ves el panorama de la novela en Valencia?
Ves mal en general el panorama editorial. O sea, es obvi que el món del llibre a nivell no només València, sinó...
Sí, en general.
Sinó en general està en crisis, no? Està en crisis perquè... No, crec que no tant perquè... Per el tema de que seguís en forma digital i totes aquestes coses, sinó perquè senzillament crec que estan canviant les formes d'entretindre's respecte a la lectura. Pues a lo millor el que fa 20 anys se dedicaria a llegir revistes i llibres, avui complís aquest objectiu, llegint coses molt més breus en internet tots els dies, no?
Claro.
Estan canviant les formes de llegir, però jo crec que, bueno, òbviament, si no ho creguera no seria editor i no estaria publicant en paper, no? Però jo crec que sí que hi ha un mercat per al llibre imprès i un mercat per a les publicacions culturals impreses, i per això estem fent-ho. Hi ha aquest mercat i se pot conviure també en totes les inquietuds que poden i deuen sorgir també del món de la cultura digital, per entendre-nos.
Yeah. ¿Y cuál es el principal problema al que os enfrentéis los novelistas valencianos y que además escribís en valenciano?
Bueno, jo crec... Mira, estigué no fa molt de temps... Bueno, l'última volta que estigui així una tertúlia que estava Carlos Aymeur també, estiguem parlant d'això precisament, no? Crec que el problema no és tant la llengua no és tant la llengua com el fet de que València siga perifèria des del punt de vista d'indústria editorial. O sea, en l'estat espanyol hi ha dos polos editorials, fonamentalment Barcelona i en menor mida Madrid, i d'alguna manera ells marquen, no és una qüestió lingüística, és que marquen que les novel·les han de passar en Barcelona o en Madrid, que són ciutats absolutament cosmopolites, i no poden passar en València, en Badajoz o en Donostia, no?
Claro.
I això és un poc dramàtic, perquè és la indústria editorial marcant un poc els continguts de lo que s'ha d'escriure i de com s'ha d'escriure. Eixe crec que és el problema. No crec que hi hagi un problema de per se respecte al que fa novel·la des de València.
¿Y qué sensación tiene un novelista cuyas obras están escritas en una lengua tristemente en lento proceso de extinción?
No crec que estiga en un procés d'extinció.
¿Tú crees?
No ho crec, si ho crec que era...
Bueno, és es que si lo creyeras tú, no, eso ya sería...
No puc...
¿Qué si te lo pregunto por eso?
No puc compartir el plantejament de la pregunta. Jo anem a veure... Jo la novel·la en valencià, diguem, és la novel·la que... Esta novel·la, la que he escrit en valencià, és la que sent absolutament pròxima, la que està en les meves formes, o sigui, la que jo m'hauràgis claro. De mi en la meua llengua no materna, perquè ma mare és castellà parlant, però sí de la meva família, paterna, que és en la que jo estic vinculat també al Cabanyal i tal, i no l'entendria d'una altra manera, la veritat. O sigui,
te comprendo.
No l'entendria d'una altra manera. Una altra cosa, com t'he dit, és que també per a mi és important que existís una edició en castellà per a poder arribar a molta gent, però tampoc te vaig enganyar, vull dir, un lector O sea, el lector ideal de esta novela es el lector que es capaz de echarla y de disfrutarla sencera en valencià, ¿no? Porque es como está claro, concebuda y donde están es matizos de la lengua, ¿no?
Sí, sí. Felip, ¿ya estás pensando en una próxima novela ambientada quizá en el Cabañal?
No, mira, molta gent m'ha dit que de la gent que s'ha llegit la novel·la, molta gent m'ha dit que hauria de fer una espècie de serial, no? Aixina, saps sí, que la novel·la sí. Negra n'hi ha, no sé, el Gunter, per exemple, o bueno, che...
Bueno, seguro que estàs pensant en
serials, no? De grans personatges de novel·la negra, com n'hi ha molts. No ho descarte, val? Perquè el personatge jo crec que està molt ben definit i que mereix la pena, i la novel·la se queda huerta, no? Per a una possible segona tal. Però no van estirs per ahí. O sigui, jo el que... Si me torna a posar a escriure, segurament el que faré o el que intentaré fer és una versió moderna de l'Odissea, que és el meu gran projecte vital com a escritor, quasi.
Pues no del Cabañal, sino senso por muy próximo a él, vamos a escuchar un antiguo tema de Malvarrosa Fer, del grupo valenciano Revolver.
Eran las tres. Sí, eran las tres. Y Dios no se acordaba de él, ni de ningún otro ser. Quizás su suerte sea vivir un Malvarrosa Affair. Canto este blues, como recuerdo final. van a enloquecer. Esto es un mal barro saber. Vas o no vas, muérete, tío. Mis armas van a enloquecer. Esto es un mal barro saber.
Antes de seguir la entrevista en nuestros estudios con nuestro invitado de hoy, Felipe Benz, vamos a introducir otro aspecto del título de nuestro programa de hoy, Mares y novelas, hablando con un especialista en ambos, Luis Delgado Bañón. Luis, buenos días y muchas gracias por acompañarnos a través del teléfono.
Gracias a ti, Carmen. Buenos días.
Es un placer tenerte aquí. Luis Delgado es novelista y capitán de navío en la Reserva. Ha publicado más de 20 novelas de un ciclo de más de medio centenar en las que pretende trazar una historia de la Armada Española, con un gran éxito de crítica y público por aunar aspectos tan de boga como la novela histórica, el mar de nuestras cosas y una tradición centenaria española. Luis, por vuestro éxito, vuestro ímpetu narrativo, el tuyo y el de otro paisano, Arturo Pérez Reverte, parece que Cartagena sea tierra marinera y literaria. ¿Hay un fondo común en la ciudad que permita la emergencia de escritores relacionados con la historia y la aventura?
Bueno, Cartagena ha sido marinera desde hace 2,000 o 3,000 años, ¿no? Siempre ha tenido un protagonismo muy importante en lo que ha sido la península ibérica, la parte de la península ibérica bañada por el Mediterráneo. En cuanto a lo de las letras del mar, la verdad es que la tradición española de letras del mar o obras, ya sea novela o ensayo sobre temas marineros, es muy escasa. Y es raro, pues siempre lo digo, que España es casi una isla con una historia naval además riquísima. Hombre, porque después de todo descubrimos más de medio mundo, poblamos pues sí, más de medio mundo y no hemos aprovechado eso que, por ejemplo, los británicos han sacado un marketing histórico extraordinario, ¿no? Nosotros no. Pero, bueno, mi colección de novela histórica naval es la primera española en ese género dominado por los británicos y sí, hombre, Cartagena, la influencia de Cartagena es grande en todos los que escriben aquí, ¿no?
Ya, Luis, y después de muchos años en la Marina, ¿cómo nace el ímpetu de escribir y además de un modo tan avasallador? Porque no estamos hablando de un par de novelas, sino de un trayecto casi de toda la vida.
Bueno, sí, hace poco me hicieron una entrevista y me decían que qué había nacido antes, y la vocación marinera o la de la pluma, ¿no? O aquello de la pluma y la espada.
¿Y cuál fue antes? Sí.
Bueno, la verdad es que nació antes la literaria. Porque yo comencé a escribir novelitas cortas a los 13 años, que las guardo porque nunca he perdido un solo pliego de lo que he escrito. Pero sí, ya publiqué en el 71-72 y ahora ya son 35 novelas y más de 40 ensayos o artículos publicados, ¿no? 40 años escribiendo. Pero también en la Armada, hasta que ya no estoy en la Reserva, ya estoy retirado desde hace un año. Pues sí, han sido 40 y tantos años de servicio, 44, 45, ¿no? No, más, o 40, desde el 63 hasta, sí, 48 años de servicio, que dan para mucho. Y hombre, y gracias a esa a mi tiempo de mar y en la Armada, pues aparte de novelas de ficción, comencé a escribir esta colección de novela histórica naval o novela histórica marítima, ¿no? Que se llama, como sabes, una saga marinera española.
Sí, y esa revisión histórica, sin embargo, no llega hasta tiempos más míticos como el del siglo XV y el descubrimiento de América. ¿Por qué comenzar una saga marinera española en el siglo XVIII?
Bueno, eso sí es una pregunta recurrente siempre. La verdad es que todo, hay empresas, aunque sean grandes e importantes, que nacen por casualidad. La editorial con la que trabajaba yo a finales de los 90 me pidió un libro, aunque no creo en la literatura juvenil como tal, pero me pidió un libro sí para la gente joven, que hubiera un naufragio o algo así, y lo puse en la segunda mitad del siglo XVIII.
Yeah.
Que además el XVIII y primera parte del XIX ha sido siempre mi especialidad histórica naval, ¿no? Y entonces ya después, como la escribí con una facilidad enorme y disfruté mucho, pues le hice la continuación y ya me vi que tenía la posibilidad de hacer una colección tipo saga, ¿no?
Sí, sí.
Y ya pues empecé en el momento de mayor esplendor naval, que es la segunda mitad del siglo XVIII, el momento en que nuestra armada tenía más de 300 y pico unidades, con 70 navíos, 50 fragatas, era, vamos, una potencia después de Inglaterra, ¿no? Como
bien,
sabes, el marqués
sí.
de la Ensenada pretendía tener una marina, una armada que con Francia fuera superior a Inglaterra y un ejército que con el de Inglaterra fuera superior al de Francia, ¿no?
Yeah.
Y lo consiguió, al menos en la parte naval, eso desde luego.
Luis, tu título más reciente apareció el pasado mes de diciembre, en la Bio Congreso Mexicano. ¿Todos los episodios que narras en tu novela son verídicos o hay algunos con altas dosis de ficción?
No, son el rigor. Yo siempre he dicho que cuando me preguntan por las colecciones de novela histórica naval británica, yo siempre los encasillo igual, son escritores muy buenos, muy amenos, pero que en la novela histórica desprecian el rigor histórico y en la novela histórica naval además desprecian el rigor marinero, podemos decir. Yo no, en contra de la opinión de algunos compañeros míos españoles de novela histórica, yo creo que la novela histórica, además de tener la necesidad de las tres partes de toda trama, inexcusables en una novela, por ejemplo, tiene también la necesidad y dificultad del dato riguroso y el rigor de lo que se expone, porque en caso contrario lo que hacemos es desinformar. Y hay lectores que leen novelas históricas, que es toda una ficción, y acaban creyéndose que es verdad, porque en España se lee poco, la historia no se lee prácticamente nada, y si alguien toma en sus manos una novela histórica, acaba creyendo que es cierto lo que lee. Yo creo que el rigor histórico debe ser imprescindible en la novela histórica, a no ser que se ponga cuando se escribe una ficción, pues eso, novela histórica ficción o algo así. No, yo todo intento que el mayor porcentaje posible, todo lo que digo de personajes, oficiales, buques, acciones, etcétera, se ciñan lo máximo en la realidad. Solo un volumen, que fue una experiencia porque no pude encontrar la información adecuada, se basa en una leyenda que yo creo que existió, pero solo uno, el volumen 21. Los demás, por ejemplo, este del volumen 22 del que me hablas, pues ese son focos importantes, ¿no? En este el foco es que se sufre el primer amotinamiento en un navío español, con éxito, que es en la época ya de 1824... cuando tras la batalla de Ayacucho perdemos el virreinato del Perú, etcétera.
¿Y cuál ha sido el momento más glorioso de la Armada Española a lo largo de su historia?
Bueno, el momento, yo es que no creo en el momento, sino en las tareas realizadas, ¿no? Para mí el mayor éxito que se le puede adjudicar a la Real Armada fue que durante tres siglos mantuviéramos un imperio ultramarino colosal, con un esfuerzo tremendo y muy poco personal. Hay quien cree que la tarea de descubrimientos es del siglo XVI y algo del XVII. Bueno, el XVIII hubo tantos o más que los anteriores. Por ejemplo, los descubrimientos del noroeste americano, lo que ahora es el norte de Estados Unidos, Canadá, Alaska, etcétera, eso que se llamaba Terra Incógnita en 1760 todavía, eso lo descubrieron gente de mar, marinos españoles, desde el departamento de San Blas, que se llamaba, lo que hoy es un pueblecito pequeño en la costa mexicana, al norte de Acapulco. Eso, pues, el seguir manteniendo el vigor del descubrimiento, la población, engrandecer las tierras de España en nombre del rey, etcétera, eso fue lo principal.
Yeah.
Tanto así que cuando dejamos de tener armada prácticamente después de la Guerra de la Independencia, que nos quedamos sin armada, es cuando perdemos con extrema rapidez el imperio ultramarino, ¿no?
Es verdad, qué lástima. ¿Y el momento que más deberíamos hacer para olvidar, tal vez sea el de la Guerra de Cuba?
No, para mí la página más, podríamos decir, para olvidar o indecorosa, fue el combate de San Vicente. Más importante que el combate de Trafalgar, en mi opinión, aunque fue unos años antes, fue en el 97.
Sí.
Se le da mucho nombre a Trafalgar porque es la propaganda británica, ¿no? Hubo cosas más importantes que Trafalgar. Por ejemplo, nosotros en la conmemoración o rememoración del segundo centenario de Trafalgar, pues la Armada Española asistió con la inglesa, etcétera, ¿no? Y sin embargo, cuando hubo el segundo centenario de la hazaña de Blas de Lezo, que destrozó una escuadra británica que no hubo una igual hasta la Segunda Guerra Mundial, en el desembarco en Normandía, y con muy poca gente impidió que prácticamente pusiera el primer pie en dominio Inglaterra en Sudamérica, eso para Inglaterra, para el Reino Unido, no existe. Pero es que para nosotros tampoco existe, ¿no? Y no celebramos nada. A ver si vamos a acabar celebrando derrotas. Yo recuerdo que en el segundo centenario algunos periodistas me decían: ¿y cómo va a celebrar la Armada el centenario de Trafalgar? Digo, ¿celebrarlo? Digo, lo celebraré en Inglaterra, pero nosotros, ¿cómo vamos a celebrar que perdieran la vida más de 1000 hombres?
Pues es verdad. Y Luis, ¿tú has vivido algún momento inolvidable de placer o de miedo en el mar y que luego haya reflejado de algún modo en lo escrito?
Sí, sí.
¿Sí?
Todos los que se han dedicado a la mar, 20, 30, 40 años, todos han pasado momentos muy duros. Porque cuando la mar te come, te come. Y eso, como se decía en el siglo XVIII, aunque pongas una catedral sobre las aguas, como eran los navíos grandes, que eran impresionantes, cuando la mar muerde, sí, sí, es capaz de comerse una catedral de tres cuerpos, ¿no?
Pues sí, es verdad.
Sí, hombre, he tenido momentos malos de navegación cercana a tierra, con temporales, y temporales que creí que no superaría. Y, hombre, eso, todo mi bagaje marinero aparece con mayor o menor detalle en mis obras, claro.
Ya, claro. Luis, como decíamos antes, además de esa saga de novelas, has publicado otras tantas anteriormente, así como libros de ensayo, entre ellos sobre Gibraltar. ¿Sigues manteniendo lo que escribiste en el 2004, aquello de 300 años de desidia, humillación y vergüenza?
¿Que si mantengo esa opinión?
Sí.
Sí, hombre, la mantengo, pero multiplicada, porque seguimos exactamente igual. Lo de Gibraltar es una repetición. Hay quien dice que eso es falso, que la historia se repita, etcétera. Pues solo hay que mirar Gibraltar. Más de 300 años en el que nos siguen tomando el pelo de la manera más vergonzosa que hay, ¿no? Sí. Muy poca gente conoce Gibraltar, el problema de Gibraltar, de verdad. Por eso, como fue un tema que me gustó mucho siempre, primero escribí una obra larguísima. Precisamente mi amigo y paisano Arturo Pérez Reverte lo llamaba El Tocho, se llamaba Operación 2001 Gibraltar Español, ¿no? Era una mezcla de una novela histórica y otra de ficción entrelazadas. Y después, cuando el tercer centenario de la pérdida de Gibraltar en 2004, pues refundí todo aquello, lo actualicé hasta 2004 con las últimas que había habido en el gobierno de Aznar, de cómo seguía todo lo de Gibraltar. Y desde un punto de vista histórico, hombre, un poco novelado para que fuera ameno,
claro,
pero histórico completo. Y ahora sí, ahora ya me han dicho que es, ¿por qué no del 2004 al 2013? ¿Por qué no pongo? Porque seguimos exactamente igual.
Yeah.
Hombre, hay épocas que se han metido más la pata que en otras, ¿no? Por ejemplo, creo que en el gobierno de Zapatero, el dar la voz a Gibraltar, que fue lo que siempre persiguieron, que en vez de hablar solamente Gran Bretaña y España, uno como dominante de la colonia y otro que espera que se cumplan las resoluciones de las Naciones Unidas, pues meter ahí a Gibraltar, que aparece como ministro principal. Bueno, pues es un alcalde, hombre, de una población de 20.000 personas y nada más. Y ahí aparecen los tres como tres voces, menos mal que hemos vuelto, y García Margallo, del primer momento, que me alegré muchísimo al oírlo,
sí,
dijo que de eso nada, que ahí solo tiene que hablar España con la Gran Bretaña, ¿no?
Pues sí.
Hablar y exigir también.
Claro.
Pero nada, ahí seguimos. Tres siglos y pico de desidia, humillación y vergüenza.
Luis, este programa de Cruce de Caminos en la radio de la Universidad Politécnica de Valencia,
sí,
lo estamos dedicando a mares y novelas, y nos acompaña un escritor valenciano, Felip Benz, del Cabañal, uno de los poblados marítimos de la ciudad de Valencia, y
sí,
que también tiene una experiencia marina a través de la juvenil y vinculación con el velero.
Perdona, es que te oigo flojo.
¿Me oyes flojo? Pues a lo mejor es el micro, que no estoy bien situada. Que te comentaba que tenemos en nuestros estudios a Felipe Benz, del Cabañal, uno de los poblados marítimos de la ciudad de Valencia, y que también tiene experiencia marinera a través de la juvenil vinculación con el velero Juan Sebastián Elcano.
Hombre.
Una pregunta para ambos. A pesar de ser el mar mucho más mítico si nos remontamos a Homero, ¿penséis que hay más literatura contemporánea sobre la carretera que sobre los periplos marineros? ¿Por qué? Y que me conteste, contesta tú, Luis, y luego que lo haga Felipe.
Hombre, yo creo que sí. Al menos en la literatura española hay mucho más de tierra que sobre mar. Muchísimo. Y siendo, como tú dices, mucho más mítico, incluso poético, todo el aspecto marinero.
Claro.
Hombre, en España había un general de mar, porque entonces no había almirantes, eran generales, jefes de escuadra, brigadieres, que decía que nosotros habíamos sido un pueblo orgulloso, poderoso, y tal, cuando miramos hacia la mar, y que cuando volvimos la mirada hacia tierra, nos volvimos miserables y poco. Bueno, o sea, una opinión exagerada, pero indudablemente los países marítimos que no han mirado hacia la mar y han mirado hacia tierra, han ido cuesta abajo.
¿Y tú, Felipe?
No creo que realmente que la pregunta al final tenga demasiada importancia si hay más literatura de mar o de carretera. Creo que hay una literatura extraordinaria tanto de una cosa como de la otra, ¿no? El otro día comentábamos que, bueno, en la primera edición de Lletra Feliz, como sabes, entrevistamos a Carsten Jensen. No sé si nuestro interlocutor Luis Delgado habrá leído...
Perdona, ¿que dedicasteis
a a Carsten Jensen, que es un autor
sí.
Que escribió Nosotros los Ahogados. No sé si has tenido ocasión de leerlo, Luis.
Felipe es un gran escritor y además editor, y lo hemos traído al programa porque acaba de publicar un libro, El caso Forlati, y lo ha hecho en bilingüe.
Como te decía, Luis, el tema es que, bueno, pues Carsten Jensen, bromeábamos un poco con el tema de que Carsten Jensen había hecho de Marstal, que es su pueblo de Dinamarca y tal, había hecho de alguna forma el Macondo que García Márquez hizo respecto a la gran literatura terrestre, ¿no? Que en este caso es también fluvial. Entonces yo creo que no hay debate ahí, sencillamente.
Pues no.
Hay gran literatura en los dos lados.
No lo planteaba como debate, ¿no?
Oye, no te olvides que Gabriel García Márquez, que para mí es un escritor extraordinario, tiene una obra marítima muy buena, que es aquel barco, el destructor venezolano, que volvía de hacer prácticas en Estados Unidos, y como habían comprado cantidad de televisores, frigaplatos, neveras y tal, se hunde. Y la verdad es que es graciosísimo y está muy bien. Y muy bien desde el punto de vista marítimo.
Bueno, pues la leeremos.
Es una pena que Gabriel García Márquez no se dedicara más a historias del mar.
Pues Luis, una última pregunta. ¿La Marina sigue siendo importante en los ejércitos del siglo XXI?
Pues yo creo que cada vez más. Y ahora con el enfoque que hay ahora mismo de atacar operaciones particulares normalmente lejos de tu territorio y enfrentar la amenaza lo más lejos posible de tu territorio, pues el poner determinado número de fuerzas o elementos de disuasión, eso se hace a través de las fuerzas navales como nosotros, ¿no? Que podemos poner en la mar una fuerza de infantería marina, aviación, aviones Harrier, helicópteros, etcétera, ¿no? Eso, vamos, los Estados Unidos, está claro que todas las guerras últimas que ha tenido, hombre, después acaba enviando gente a tierra, pero muchísima amenaza se hace desde la mar. Yeah. Y a mucha distancia, claro.
Pues muchísimas gracias por habernos acompañado este rato. Espero que sigas con el ímpetu de esfuerzo de narrar la historia de la Marina Española a través de la ficción y que los lectores puedan seguir navegando por todos esos mares de la Tierra. Muchísimas gracias, Luis.
Muchísimas gracias a vosotros, Carmen, por haber hablado de la mar y de la novela histórica marítima y de mi colección en particular.
Cuando quieras, ya sabes que aquí nos tienes para volver, que nos digas.
Muy bien. En verano, que sale el tomo 23, ya hablaremos.
Pues estupendo, pues me alegro mucho. Un besito, Luis.
De acuerdo, un abrazo muy fuerte.
Adiós.
Y tras oír a Luis Delgado Bañón, vamos a escuchar un tema muy acorde con lo que estamos hablando, el hermoso Siete Mares, de aquel grupo portugués de referencia que fue Séptima Legión. Felipe, ¿qué papel cumplen las revistas de cultura en la emergencia de la generación de los escritores?
Per a mi són fonamentals perquè encara que siguen minoritàries i que arriben a un públic un tant xicotet, val? Perquè potser pues, no se poden comparar un altre tipus de publicacions en aquest sentit, marquen tendència, són un altaveu per a persones que d'unes altres maneres és difícil llegir-los, i llegir-los de la manera en què escriuen en revistes culturals, val? I en aquest sentit crec que són fonamentals perquè dinamicen, són un àgora, no?, entre escriptors, i dinamicen al final les idees i les inquietuds de la gent de la cultura.
I la mateixa pregunta respecte a les associacions. Sirven per a algo? ¿Cuál es tu experiencia?
Jo crec que les associacions haurien de, escriptors en general, haurien de centrar-se sobretot en el que és el tema de la formació, val? De la gent que s'acosta a una associació, que s'acosta en la intenció de, bueno, de rebre una certa formació, perquè si una associació d'escriptors entra en el xoc d'administrar les vanitats de la gent que s'acosta i sí, pretenent ser escritor, estan en una mala dinàmica. Sí. Entonces, crec que hauria de centrar-se sobretot en tallers, en lo que és la formació, sempre des de la humilitat que se requereix per a qualsevol activitat, no només per a la d'escriure, no?
I jo crec que està succeint mucho ara esto, eh?
Així és com complirien una funció que crec que és important, vaja.
Y ahora una pregunta más seria. ¿Qué crees que sucederá con los libros en normas del Puig cuando nadie escribe en ellas? ¿Habrá sido una batalla perdida de antemano?
No. Bueno, això està per veure, ¿vale? Això entra dins un poc del debat que parlàvem adés. Hi ha un munt de gent que continua escrivint i continua llegint en normes del Puig. Hi ha un mercat i hi ha una evidència. Si la normativa oficial no revalencia la llengua, ni serà capaç de seduir a tota la societat valenciana, ni tampoc aconseguirà frenar el procés de minimització que porta des de fa molts anys l'ús del valencià. en ese sentido, eso no es una batalla, no es un combate entre dos normatives. O sea, les normes del Puig estan fetes per valencians que consideraven que feia falta un estàndard lingüístic molt més aproximat al valencià que parla la gent normal, i òbviament les normes oficials venen marcades des d'uns altres criteris, no? Si no se fa des de l'oficialitat un esforç per a valencianitzar al màxim l'estàndard oficial, fracassarem en el procés de reversió de la decadència del valencià en el seu ús social, i no tindrà ningú sentit perquè, o sigui, este combat del que me parles, perquè yeah. No se tracta de veure qui guanya, se tracta de que guanya el valencià.
Claro.
I el valencià guanyarà si aconseguim que hi hagi un registre, un estàndard lingüístic pròxim, que la gent senta com a pròxim i en el qual se pugui identificar.
Però tu creus que la gent està per aquesta labor?
Jo veig aquest camí cada volta més clar. Sí, la veritat és que sí, perquè en general, sobretot, moltíssima gent jove el que està cansa sobretot és del conflicte.
Yeah.
I vol una solució al conflicte des d'un punt de vista estricte de valencià, però al mateix temps també vol estar també, diguem, dins de l'oficialitat. I jo crec, per exemple, que l'Acadèmia Valenciana de la Llengua en aquest moment té una gran responsabilitat, perquè estem en una conjuntura històrica en aquest sentit. Crec que no hi ha que pensar en les institucions que estan, sí, diguem, immerses dins del conflicte. Hi ha que pensar en la gent del carrer, que molta d'ella està en una posició ja en la qual lo que vol és una solució per al conflicte. I jo crec que en aquest sentit la societat ha anat més a pressa que les pròpies institucions que s'encarreguen de la llengua. I sempre que tinc ocasió els ho dic, no?, als responsables d'aquestes institucions. Crec que estem en una conjuntura històrica que no se pot desaprofitar.
Pues sí. Felip, ¿un movimiento literario puede crear un movimiento de reivindicación nacional?
Home, en la història de la humanitat ha passat moltes voltes això, però jo no crec que en el moment que vivim això siga possible. Això tenia sentit probablement des de l'època del romanticisme, no sé, en determinats estats, en moments en els quals s'impulsava determinat nacionalisme, però jo actualment no crec que un moviment literari tingui que impulsar cap cosa. Un moviment literari està per a fer reflexionar la societat a la que va dirigida i per a moltes altres coses, per a entretindre, per a formar i per a un munt de coses que poc té que veure en la formació d'un nacionalisme o d'una identitat nacional.
Sí.
I que és una cosa que també és interessant, però que,
claro que sí,
crec que ha d'anar per un altre camí, vaja.
¿Cuál es tu opinión de lo que está sucediendo en Cataluña? ¿Crees que la cultura, con mayúsculas, ha tenido que ver con ese afán reivindicativo o que todo es cuestión de poder, es decir, del burdo dinero?
Uf.
Aquí tienes mucho que decir.
No, que va, no tinc molt que dir. Jo crec que jo sempre dic el mateix, vull dir, jo no sóc partidari. Sempre d'alguna forma tens que prendre partit. Com que estem dins de l'estat espanyol, tens que, país que tingues que tindre sempre una opinió superdefinida respecte a lo que passa en el País Basc, respecte a lo que passa en Catalunya i tal. Jo aquestes opinions me les guardo per a mi i me preocupa lo que passa en València, no?
Yeah.
On s'ha perdut completament el poder polític i el poder econòmic, on continuem ofrenant glòries però sense cap capacitat de reivindicació i d'una forma moltes voltes vergonyant, i on o espavilem o anem a quedar-nos absolutament en l'últim vagó del tren, d'este tren. I el més dramàtic, sense cap poder de decisió sobre el nostre futur, no? Que al final és un poc el que se suponia que gràcies a l'autonomia havien aconseguit un cert poder de decisió sobre el nostre futur, diguem que tot això se mos ha caigut de baix dels peus, no?
Sí.
I estem pràcticament ja caminant quasi coixos sense saber molt bé cap a on anar. Jo crec que els valencians hem de recuperar l'autoestima i hem de recuperar de facto l'autogovern que hem anat perdent en els últims anys com a conseqüència dels chorizos, perquè no se'ls pot dir d'una altra manera, que ens han governat.
És veritat. ¿Sería una España fuerte y en verdad plural la solución a los quebraderos de cabeza nacionalistas?
Jo crec que sí, sí, probablement si des de, diguem, l'Espanya més rància, si des del concepte més unitari d'Espanya, se considerarà que això és una bona solució. El problema és que, bueno, en teoria anàvem en eixa direcció, però ha hagut un reculament per part de, bueno, de l'Espanya, diguem, més uniformista, no? Entonces, jo crec que això podria ser una solució. El problema és si s'ha arribat tard a aquesta solució, perquè precisament és que l'haurien d'haver abanderat, no han volgut abanderar-la.
Felip, ¿y qué nos puedes contar más de tu novela o de tus otros proyectos o de Lletra Ferit, que hemos hablado poco esta vez?
Pues bueno, de Lletra Ferit te contaré que, com saps, és semestral, ja que va deixar el número 2 ara fa molt poquet, que tracten de cuidar molt l'edició, que d'un reportatge fantàstic, crec que el millor que s'ha fet mai sobre el Cabanyal, que sí que estàs mirant ara mateixa,
sí.
Que també parla d'un escriptor extraordinari de viatges, com Leigh Fermor, en una òptica, en una perspectiva probablement que no s'havia donat mai. No sé, parla de Roig de Corella, hi ha un munt de continguts super entretinguts i no sé, i molt per a ensomiar desperts, no? Molt per a viatjar a través de la literatura. I està funcionant molt bé. Està, lo qual m'ho ha donat amb esperança, com te deia, tant en el valencià com en la solució al conflicte, com també en la viabilitat dels projectes impresos, etcètera, etcètera. En aquest sentit, esperança total en la lletra impresa, no? Per un costat. I respecte a Forlati, poca cosa mos queda més que dir. Senzillament que jo crec que és una novel·la que segueix d'una forma frenètica, perquè és molt cinematogràfica i la majoria dels lectors en els que he tingut un feedback fins ara és el que més han destacat, no? que enganxa moltíssim i que segueix en dos o tres dies. I bé, pues, l'únic que espero de la novel·la és que funcioni, o sigui, que funcione, que tanque el círcul, que els lectors la disfruten i que d'alguna forma pues, que eixe xicotet èxit, que és que i aquesta vanitat que te dona que els teus lectors disfruten el que fas,
estic segura que va ser un èxit
que me permeta continuar escrivint, no? Que al final és el que més m'agrada, navegar i escriure les dues coses.
Pues Felip, com sempre ha sido un placer tenerte en nuestros estudios. Espero que tu novela, El caso Forlati, sea conocida, reseñada y, como no, que se venda por doquier, que se venda mucho, que eso es importante también, ¿no? A pesar de la vanidad. Y te deseo todos los éxitos del mundo, tú ya lo sabes. Y que la literatura siempre esté en el lugar prioritario de todos. Y a vosotros, queridos oyentes...
Y que puedan venir así a contar también.
Claro que sí.
Acompáñate,
te esperamos. Tú ya sabes que estos micrófonos están abiertos siempre para ti. Y a vosotros, queridos oyentes, muchas gracias por estar otra semana más pendientes de quién se deja ver por este cruce de caminos, programa de la radio de la Universidad Politécnica de Valencia. Ya sabéis que podéis sintonizarnos en el 102.5 de la FM o desde nuestra página web. Sarizorio en el control y también acompañado esta mañana por Josebi, pues os desean que sea una semana agradable y desde luego con un caso Forlati entre las manos. Ya sabéis, seis felices.
Cruce de caminos.
Cruce de caminos.